Vamos ya con la tertulia. Hoy tenemos a través de línea telefónica a Iñaki Anasagasti por un lado. Egunon, Iñaki.
Egunon.
A Aritxu Marañón por el otro. Aritxu, egunon, zuriere.
Egunon.
Llamaitu Biria aquí en los estudios de Urruña. Egunon, ongitorria.
Egunon, guztioi.
Bueno, tenemos hoy dos temas, los dos potentes, ¿eh? Así que os voy a pedir que las intervenciones las hagáis en la medida de lo posible un poco breves, porque me gustaría que hablásemos sobre los dos, que reflexionásemos sobre estos dos temas en profundidad. El primero, Kutxabank, Mario Fernández y Miquel Cabices, que van hoy a declarar, y el segundo, el pacto antiyihadista, que lo dejamos para después. Pero sobre el primer tema, porque la noticia a estas horas de la mañana es esa, Mario Fernández y Miquel Cabices, que enseguida van a declarar, van a tener que comparecer hoy en la Fiscalía de Vizcaya para responder a esa denuncia por pagos irregulares que ha interpuesto Kutxabank en su contra. Se ha abierto la polémica en torno a ese tema. Maite, si te parece, empiezo contigo. Teniendo en cuenta los datos que tenemos entre manos, ¿qué lectura harías de esta denuncia en contra de estas dos personas?
Bueno, lo primero, bueno, estas dos personas van a declarar hoy y se supone que tendrán que arrojar datos nuevos con respecto a este caso. Lo primero que hay que decir es que cuando se cumple una semana de que se haya destapado ese caso de forma pública en la prensa, lo que cunde es una gran falta de información o una serie de informaciones bastante poco clarificatorias con respecto a este caso que nos preocupa enormemente porque afecta lógicamente a Kutxabank. Si vemos qué tipo de gestión informativa se ha hecho este caso, nos encontramos con que el señor Fernández apenas ha emitido una o dos notas de prensa para dar algún tipo de explicación y en el caso del señor Cabices mantiene un silencio sepulcral y bastante incomprensible. Mientras tanto, nos encontramos con los dos partidos que, digamos, tienen responsabilidades o a los que están vinculadas estas personas, que son el PNV y el PSE, que tratan de presentar esta situación casi como una cuestión de corte personal que no tiene nada que ver, ni por supuesto las siglas partidarias, ni por supuesto con la gestión de Kutxabank, la fusión y posterior paso a un proceso de privatización. Y yo creo que lo que hay es una gran perplejidad por parte de los ciudadanos y sobre todo lo que hay es una necesidad de que se aclaren muchas cosas, ¿no? Nosotros en ese sentido hemos pedido desde luego que se conforme una comisión de investigación, pero supongo que se podrá arbitrar también otro tipo de medidas en el caso de forma de acusación o particular u otras, cara a tener una información clara de lo que ha ocurrido. Lo que está claro es que estas personas tienen responsabilidades ligadas por nominación de cargo al Partido Nacionalista Vasco y al PSE, y que hay muchísimas dudas, ¿no?, sobre por qué se da ese pago al señor Cabieces, quién lo manda, en concepto de qué se da ese pago, si hay más casos, por qué ha salido este caso y se ha llevado este caso a la Fiscalía con la nueva dirección de Kutxabank. Bueno, yo creo que hay muchísimos casos y, desde luego, una sombra de duda clara sobre la gestión del Partido Nacionalista Vasco y del PSE en este caso, teniendo en cuenta, además, que son partidos que han compartido gestión pues en muchísimos organismos y no solamente en Kutxabank.
Iñaki, Aritxu.
Caramba, bueno, vamos a ver, yo solamente repito lo poco que sé. Tampoco podemos olvidar que hemos vivido en Euskadi una situación de violencia, de terrorismo durante muchísimo tiempo y que personas que han sido delegadas del gobierno pues se le daba una salida en una embajada. En concreto, Enrique Villar y Paulino Luesma estuvieron en las embajadas como agregados laborales en la Embajada de España en Lisboa. Se da la circunstancia de que Miquel Cabieces ha sido delegado del gobierno y entonces, en ese momento, pues ETA anuncia su cese definitivo. Y bueno, parece ser que Antonio Basagoiti le hace una petición a Mario Fernández, que nunca ha sido del PNV, recuerdo, ni fue consejero del gobierno de Garaikoetxea y luego estuvo de candidato al Ayuntamiento de Bilbao por EA y luego se desvinculó de EA y ha sido un profesional libre, pero con el PNV yo, en pocos alderes de Guna se habrán visto a Mario Fernández. Pero bueno, y entonces le pide que le dé una salida a Miquel Cabieces. Bueno, Mario Fernández arbitra la salida de que, como la BBK tenía una relación contractual con un bufete de abogados de asesoramiento, pues que trabaje allí y que Kutxabank le pague a Miquel Cabieces 6.000 euros al mes. Bueno, cuando cesa Mario Fernández, esta relación contractual pues desaparece. Y cuando viene Villalabeitia, hay un informe que escrito, que Villalabeitia no sabía absolutamente nada de este asunto, y entonces se abre una auditoría interna que se lo notifica. Lo eleva al Banco de España, el Banco de España va al Banco Central Europeo, y allí, bueno, pues, en fin, piden que se arbitre una cuestión. Entonces, cuando Kutxabank hace una petición a la Fiscalía para que investigue. En primer lugar, no hay nadie imputado, simplemente estamos en la fase de información. Mario Fernández, cuando vio que este tema podía coger un cierto vuelo, pagó de su bolsillo lo que es los 6.000 euros durante 3 años que le habían pagado Microcredices, y eso es lo que yo sé. Ahí el PNV y el Partido Socialista creo que no han tenido absolutamente nada que ver. Esto ha sido una petición de Antonio Basauiti a Mario Fernández, y ahí está centrado todo el asunto. Esto no tiene que ver ni con corruptelas, ni con nada, sino con la búsqueda de una situación personal a una persona que ha sido al gobierno, nada más.
Pero lo que estás planteando, Iñaki, no sé si todavía no es más grave, ¿no? Sé que estamos planteando aquí que se está pagando, no sabemos con qué dineros, en base a qué órdenes, cesantías de cargos, ¿no? O sea, es decir, vamos, estamos en un sistema de puertas giratorias, porque este señor Cabieces ha sido, que yo sepa, cargo público. Entonces, cuando cesan el cargo público, aludiendo a la cuestión de la amenaza que tú estás diciendo aquí, poniendo encima de la mesa, se le busca una salida de 6.000 euros al mes. Me parece impresionante que se esté dando esos datos, y me parece también impresionante que nos intenten presentar aquí que eso es una ocurrencia casi casi de títulos personales, ¿no? Cuando casi lo que estás planteando es una trama de corte político, ¿no? Yo no me creo que a todo un señor Mario Fernández le llame un señor Basagoiti y por decisiones casi personales se ve cómo se le busca un apañito al señor Cabieces. O sea, me parece que si eso fuese así estaríamos en una situación impresionante, pero creo que estás planteando una cuestión que, desde luego, no quita nada de responsabilidad ni al Partido Nacionalista Vasco ni al PSE. En todo caso, les hace cómplices de un sistema del que aborrecen los ciudadanos, porque en esta situación de crisis económica, ver que se han hecho ese tipo de pagos para buscar acomodo a una persona que antes ha tenido una responsabilidad pública, me parece que cualquier ciudadano de bien le parecería un hecho reprobable y aborrecible. Otra cuestión es lo que se pueda aprobar en tribunales, lo que no se pueda aprobar en tribunales, y que se abone ahora un determinado dinero para evitar determinados delitos económicos y demás. Pero me parece que estamos hablando de conductas absolutamente reprobables y que nos dicen mucho de cómo se ha gestionado en este país en los últimos años.
Iñaki, voy a dar la palabra a Richu, que todavía no ha intervenido.
Eso, muchas gracias. Mira, yo en primer lugar yo creo que es importante decir, en nombre del Partido Socialista, desde luego, lo ha comentado la propia Idoia Mendia, nuestra secretaria general, la absoluta sorpresa con esta noticia. En ese sentido, ha dicho además que tanto la dirección actual como la anterior no tenían absolutamente ni idea, pero es que ni idea de este tema. Por otro lado, y en base al código ético que tenemos nosotros internamente, lo que se hizo ipso facto, nada más conocer la noticia, es pedirle, y así lo hizo Idoia y así lo ha hecho Miquel Cabieces, la salida tanto del Partido Socialista entregando el carné como de la ejecutiva del propio partido. Eso decirlo en primer lugar, porque tanto que se habla y que se dice de que cómo la gente se queda, eso es la primera actuación que se ha tomado. Por otro lado, efectivamente, todavía, aún en este momento, no hay imputados, pero efectivamente, tanto Mario Fernández como Miquel Cabieces van hoy a declarar a la Fiscalía, y me imagino que a partir de ahí tendremos todos más datos de qué es lo que ha sucedido en este tema. Y yo, como siempre os digo habitualmente, porque me lo creo además, ¿no? Creo en la justicia, y en este caso está en manos de la justicia, y ella es la que tiene que ir hasta el final, pero sin miramientos, si es que ha habido algo. ¿Qué es lo que ha pasado?
De todas maneras, Richu, así a primera vista.
Sí, déjame acabar. Por otro lado, ha comentado Iñaki el tema, ¿no?, de dar una salida a ciertas personas por la situación en Euskadi, etcétera, etcétera. Es un tema, y lo digo muy en serio, digo, mira, hoy precisamente es 6 de febrero. Yo, por ejemplo, que además tenía una relación muy importante con él, es el aniversario del asesinato de Fernando Mújica, del Poto, aquí debajo de mi casa. Entonces, cuando se tocan ciertos temas, ya es un tema que es por el que la sensibilidad es muy grande. ¿Por qué lo quiero decir? Porque, claro, aquí hablo ahora como Partido Socialista, hemos tenido un montón de cargos de todo tipo que han estado ejerciendo su labor en Euskadi, fundamentalmente. Un montón de concejales en pueblos, bueno, no os voy a explicar todo porque no quiero enredarme con ello, ¿no? Y a día de hoy, la gran mayoría de esas personas que han dejado, porque no han salido en elecciones anteriores, etcétera, etcétera, sus cargos, están en sus puestos de trabajo o en su casa, la gran mayoría. Y a mí me pilla muy de cerca también. Entonces, desde luego, no quiero ni oír hablar ni pensar que haya habido algo de esto, porque efectivamente sería muy gordo, no me lo creo, y ya lo hablo desde el punto de vista de los cientos de militantes que hemos tenido como concejales, etcétera, etcétera, a lo largo de todos estos años fundamentalmente, y que desde luego no han estado cobrando sueldos de 5.000, 6.000 euros, como he leído ayer en prensa, precisamente por estos temas.
De todas maneras,
es lo que os quería
así,
decir,
a primera vista, es un claro ejemplo, parecería, a primera vista, todavía habrá que ver lo que dicen los tribunales, lógicamente, pero a primera vista, como decía, parecen, bueno, las famosas puertas giratorias, ¿no?
Sí, bueno, yo con ese tema sí que lo quería plantear así, porque a mí me merece todo el respeto a los concejales de todos los partidos políticos, incluidos, por supuesto, los del Partido Socialista, y en general todas las personas que están en la política local, que creo que son los grandes, son unos grandes sacrificados y que prestan un enorme servicio a nuestro país. Entonces, todo mi respeto y, por supuesto, a la vivencia que han tenido esas personas durante muchos años, pero también con todo mi respeto para esas personas precisamente, yo creo que estamos hablando de otro caso. Estamos hablando del señor Miquel Cabieces, un alto cargo dentro del Partido Socialista, que ha tenido responsabilidades al más alto nivel en Ezkerraldea, es alcalde de Portugalete, que recuerdo que también fue vicepresidente, si no me equivoco, de Bilbao Ría 2000, que también fue una entidad paramunicipal ligada a toda la expansión urbanístico-arquitectónica de Bilbao y que también se vio envueltas en algún tipo de polémicas. Estamos hablando de una persona, lógicamente, con una capacitación profesional que le habilita para volver, digamos, a la vida civil, entre comillas, sin demasiadas dificultades y desde luego con muchas menos dificultades que la mayoría de los ciudadanos que están pagando el precio altísimo de esta crisis, incluidos muchos, por supuesto, del Partido Socialista. Estamos hablando de una élite dentro de la política y esto tiene que ver más con una fórmula de gestión, de puertas giratorias, de hoy estoy de consejero, de mañana estoy en una eléctrica. ¿Tiene que mucho más que ver con eso o tiene toda la pinta de tener mucho más que ver que eso que lo demás? Y por otra parte, la cuestión de la amenaza de ETA y demás, bueno, yo creo que los ciudadanos se merecen también el responder con honestidad a esas cuestiones. Es decir, aquí no se puede justificar todo, ni que tú te hagas obras en una sede o te compres una sede para el Partido Popular en la Gran Vía, ni estos presuntos pagos. Yo creo que hay que tener también una mayor honestidad a la hora de tratar esa cuestión, precisamente porque hablamos de una cuestión muy dolorosa y muy sensible.
Quiero cambiar de tema, pero Iñaki, ya que...
Yo quería decir una cosa también. Iñaki, adelante.
No, simplemente que yo que he descrito lo que sé. No saco ninguna conclusión de que ha sido un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Simplemente el señor Mario Fernández y el señor Basagoiti, porque el señor Mario Fernández era presidente de la BBK, llega a un acuerdo bueno, y por eso están los dos ante la Fiscalía. No está ni el presidente del PNV ni la secretaria general del Partido Socialista. Esto es una decisión del señor Mario Fernández, porque la prueba está en que el señor Villalabitia, con esa misma relación que se le atribuye a Mario Fernández con el PNV, pues ha sido quien de alguna forma ha destapado el asunto y ha llevado el tema a la Fiscalía. Por tanto, yo lo circunscribo en una decisión del señor Mario Fernández con el señor Miquel Cabieces. Que estéticamente no esté bien, que lo de las puertas giratorias funciona, bueno, ese es otro debate. Pero en este caso concreto, los partidos, yo creo que no tienen absolutamente nada que ver en este tema.
Arritxu, déjame cambiar de tema, que se nos agota ya.
Decir, es que,
pero
no,
telegráficamente, porque... que se nos termine el
sí,
tiempo.
Sí, sí, no, muy cortito. Es que vuelvo a repetirme en mis palabras iniciales, ¿no? Con este tema, de momento, no hay imputados. De momento, hoy van a declarar los dos ante la Fiscalía. Las primeras palabras, incluso Maite, ha sido con los pocos datos que tenemos, porque no sabemos nada, pues efectivamente con los pocos datos que sabemos que no sabemos nada, tendrá que ser la Fiscalía, como he dicho, la que tendrá que ir hasta el final e iremos viendo qué ha pasado ahí. Porque hasta el momento no sabemos nada más que lo que conocemos desde la semana pasada y que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y ahí está.
Bueno, pues ya
y
veremos
dicho,
qué es lo que dicen los...
Como he dicho, el señor Miquel Cabieces
sí.
Está fuera del Partido Socialista en una semana y fuera de la Ejecutiva precisamente para no dañar al Partido Socialista, en el sentido que, como ha dicho el Partido Socialista, y lo suscribo hasta el final, no tenemos absolutamente, pero es que ni idea de qué ha pasado ahí.
Bueno, ya veremos qué es lo que pasa ahí, qué deciden los tribunales y qué sale de todo esto. Bueno, 8:49, nos quedan 11 minutos para hablar de un tema que podría dar para mucho, de hecho debería dar para mucho, el pacto antiyihadista, que le han llamado, firmado por Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Menuda fotografía la que vimos el otro día. Y yo os pregunto, ¿no es el yihadismo una excusa para recortar libertades de manera muy radical en el Estado español? Porque se dice o se llama pacto antiyihadista, pero en el fondo lo que viene a recoger este pacto, si leemos bueno, la letra pequeña, es ampliar el término terrorista, bueno, básicamente para criminalizar la protesta social, poner el tema de la cadena perpetua sobre la mesa. Es grave, sin duda, y incluso dentro del PSOE se han sobrepasado líneas rojas. Arrecho, empiezo contigo. ¿Tú, personalmente, qué opinión tienes sobre este pacto?
A ver, si se lee todo el documento del pacto, como tal, en general, no es malo. En el sentido, como yo digo, la amenaza terrorista yihadista está ahí. Es verdad que sale el otro día, se hizo una encuesta por parte del CIS y venía... el terrorismo solo preocupa al 1% de la población y demás. Es cierto, pero por otro lado, también es cierto que está ahí esa amenaza terrorista a nivel europeo, en lo que como europeos nos toca y demás, y que precisamente los Estados están para proteger a los ciudadanos, eso como punto de partida. No obstante, también quiero decir que efectivamente una semana antes se aprueba en el Congreso de los Diputados la reforma del Código Penal, en el que de manera soterrada, pero aparece y se recoge por primera vez en la historia de la democracia de este país la cadena perpetua, dándole otro nombre, y en ese aspecto, desde luego yo no estoy para nada, pero para nada de acuerdo, para nada, ni legalmente ni personalmente. Pienso, o sea, es que pienso que la cadena perpetua se basa en un sistema de venganza, ¿no? Y no se apoya en el espíritu de la ley o en el espíritu del derecho de dar segundas oportunidades, reinserción y demás, siempre pagando la pena, lógicamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en ese... yo ya, no, si me vais conociendo, no mando por las ramas. En este documento, en este acuerdo que se ha aprobado, remite en un párrafo, ¿no?, a que se aplacará la máxima pena dentro del Código Penal. Ciertamente el Código Penal de hoy no recoge la cadena perpetua, ciertamente dentro de mes y medio, dos meses, la recogerá. Y en ese aspecto yo pienso que este acuerdo se podría haber hecho de otra manera, o simplemente el Partido Socialista decir, oye, siempre apoyaremos al gobierno que esté, sea cual sea, en cualquier tema que tenga que ver con el terrorismo, como lo ha hecho siempre el Partido Socialista. Bueno, creo que ahí nos ha estado acertado, de verdad lo digo, nos ha estado acertado, y en ese aspecto nos podré decir nunca que me gusta algo que no me gusta.
Bueno, sobre el pacto antiyihadista que han llamado, Iñaki, Maite, una valoración. Sí. Se habla mucho de la cadena perpetua, pero tiene bastante más miga, el pacto este que han llamado antiyihadista.
Recordemos lo que ocurrió el 11 de marzo del 2004, ¿no? Un atentado terrible en Madrid, 192 personas, al principio era ETA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no era ETA, y bueno, pues ahí queda. Y entonces gana Zapatero las elecciones, y vienen ministro del Interior y ministro de Justicia, que provienen de Jueces para la Democracia. En ese momento, con lo terrible que fue aquel atentado, 192 personas, se podía haber cambiado el Código Penal, y la amenaza yihadista, claro que estaba ahí, se llamaba Al-Qaeda, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Ahora ha ocurrido pues el atentado de París, que han muerto 11 personas, que aunque solamente muera uno, ya es suficiente de tragedia. Pero ahora hay que modificar en caliente el Código Penal, ¿no? Pero sobre todo, ¿quién gobierna en este momento en el Estado español? El Partido Popular. El Partido Popular siempre ha tenido como bandera, sobre todo desde la época de Mayor Oreja, la condena perpetua. Porque, dejémonos de eufemismos, es la cadena perpetua es lo que se quiere consagrar. Y entonces han aprovechado la circunstancia de que, bueno, pues de legislar en caliente. A mí lo que me llama la atención es, pudiéndolo hacer, porque tiene mayoría absoluta, le han llamado al Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez siempre estaba ello. A mí eso me parece terrible. Y luego, sobre todo, que el día siguiente Pedro Sánchez diga que hay que lograr un consenso entre todos los partidos políticos y que si ganan las elecciones van a cambiar eso. Hombre, no te prestes a esa foto. Soy que le deja al Partido Popular. El Partido Popular durante este año 2015 va a hacer lo posible e imposible para ganarse la buena entente con la extrema derecha y con la derecha, porque quiere movilizar a su electorado. Y estos son los temas, esos son los viejos temas, porque no solamente es la cadena perpetua, sino son otros muchos más, porque es incluso las manifestaciones, incluso la posibilidad de rodear o no pues un parlamento o lo que sea. Es decir, que yo creo que son penas absolutamente abusivas, que no tienen nada que ver con un Estado democrático, y que están aprovechando una coyuntura que yo creo que esto se va a aprobar, porque claro que se va a aprobar, tiene mayoría para ello, pero esto se va a cambiar en un año.
Sí, bueno, yo creo que evidentemente lo que es esa reforma del Código Penal precede, ¿no?, como objetivo a este supuesto pacto antiyihadista. Lo que ocurre es que, estoy de acuerdo, se aprovecha, digamos, el estado de emocionalidad creado por el grave atentado de París para dar una vuelta de tuerca y para llevarle además al Partido Socialista a lo que es esa deriva. Yo recordaría que en los últimos años ha ido reformando sucesivamente el Código Penal hasta situarnos de facto en lo que podía ser la antesala de la cadena perpetua, porque si vemos cómo se han subido se han subido los castigos y los cumplimientos de pena de 30 a 40 años máxima de cumplimiento de pena, prácticamente estamos hablando de cadenas perpetuas encubiertas. Y yo creo que en el caso del trato específico que se está dando a los presos políticos vascos, evidentemente nos está demostrando que el objetivo es ese, que las personas se les lleve a prisión y se queden en la cárcel para siempre, si es posible, y mueran allá. Yo no deslindaría tanto esos cambios que se han ido haciendo y el espíritu de este pacto con el trato de facto cruel, inhumano y yo diría que profundamente antidemocrático que se está dando a la política penitenciaria en el caso concreto de los presos políticos vascos. Pero evidentemente lo incomprensible es que el Partido Socialista se haya prestado a esa foto, a ese acuerdo que tiene ese elemento gravísimo con la cuestión de la cadena perpetua, pero que en todo caso responde a un espíritu claramente liberticida, ¿no? Porque efectivamente está buscando un recorte paulatino de las libertades, un máximo control por parte del Estado, el evitar el uso de la vía pública para el derecho legítimo a la protesta ciudadana, contempla todo tipo de restricciones para el hecho de la información, la opinión vía internet, contempla medidas que ha aspirado, ¿no?, pues otros cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, con respecto a los presos, vuelvo a decirlo, ¿no?, con respecto a los presos vascos, es decir, que alguien que haya cumplido una condena por terrorismo luego no pueda volver a la vida civil con un trabajo, por ejemplo, en educación y otro tipo de sectores. Es decir, evidentemente esto entra dentro de la lógica securitaria del PP y el PSOE ha hecho un acompañamiento, pero yo no diría que esto es un error de última hora del PSOE. Yo diría que el PSOE ha hecho ese acompañamiento en los últimos años, fue el promotor del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en la etapa precedente y ahora con el PP vuelve a estar un poco en la vanguardia de acompañar en ese tipo de camino. Y la verdad es que es bastante lamentable.
Ya veremos qué efectos electorales tiene todo esto, pero ya que nos quedan 3 minutos, mini valoración, os pido, Iñaki, ¿qué te pareció lo del CIS de antes de ayer? PP primera fuerza, Podemos segunda y PSOE que pasa a tercera. ¿Era la primera vez que sucedía eso?
Bueno, las encuestas son encuestas, ¿no? Pero indudablemente todavía queda mucho tiempo y quedan muchas elecciones distintas, empezando por las andaluzas, que va a ganar el Partido Socialista. Veremos que si Podemos saca cabeza, luego vienen las municipales, luego vienen las catalanas y luego vienen las generales, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Socialista, la encuesta fue un golpe muy duro, porque es la primera vez en 35 años que aparecía como tercera fuerza. Indudablemente, Podemos, yo creo que es una burbuja que está ahí, está creciendo, y que, bueno, pues indudablemente la sensación que se tiene es que la ciudadanía quiere castigar pues el bipartidismo que ha habido estos años.
Maite, ¿me has hecho algo que añadir sobre el tema del CIS?
Richo, si quieres hablar tú, bueno, yo creo que
simplemente
bueno, decir que vuelven, las encuestas son lo que son, van marcando tendencias, luego se les da una utilización pues político-mediática y yo estoy de acuerdo en que bueno, que hay que esperar a ver qué dicen los ciudadanos y qué resultados arroja las unas, pues eso son el mejor sondeo. En todo caso, sí que es evidente que estamos ante un actor político nuevo que parece que se va a ir consolidar en las próximas citas electorales y que eso va a abrir otro tipo de perspectivas, incluido en Euskal Herria, con respecto pues a políticas de alianza o conformación de mayorías y demás. Entonces, lo único que nos preocupa de Podemos es que clarifique lo antes posible si va a estar, digamos, en el bando de los que defienden todas las libertades democráticas en Euskal Herria, pasando por el derecho a decidir, o se va a situar en otra perspectiva de unionismo más tradicional, que siempre ha eludido la cuestión de los derechos de las naciones.
Arechu, sí. ¿Algo que añadir sobre el CIS?
Sí, pues nada, efectivamente es una encuesta. Las encuestas lo que hacen es efectivamente marcar tendencias y como tal hay que verlas. Y yo soy de las que pienso que hay que hacerles caso. No obstante, efectivamente dan, es verdad, al Partido Socialista como tercera fuerza. También es cierto que en una horquilla bastante estrecha, con lo cual lo que dice es que efectivamente hay un partido nuevo que es Podemos que coge mucha fuerza, pero también es un partido que todavía nos tiene que decir muchísimas cosas, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros programas, cuál es su programa, qué piensa hacer, etcétera, etcétera, bueno. Y que todo esto se irá clarificando con el tiempo.
Eso es. Hablando del tiempo, por cierto, esto sí que es noticia, que está nevando, bueno, en la costa labortana y en Donosti también, en las redes sociales.
Mira, se está y ahora mismo, lo decía... es que me estaba moviendo porque lo estaba viendo por la ventana y estaba hablando con vosotros, sí. Y estaba viendo los primeros copos, mira.
Sí, pues aquí en Urruña, en Don Iván Eloizuna y en Urruña también está nevando, lo digo porque hasta ahora el temporal de nieve, porque frío ha estado en toda Euskal Herria, pero nieve...
Bueno,
pues ahora... pasa ya unos segundos de las 9 de la mañana, aquí tenemos que terminar, hablando del tiempo. Arritxu Marañón, Maite Ubiria, Iñaki Anasagasti, mi esker, y hasta dentro de una semana.
Mi esker, suei.
Venga, suei, agur.